Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo haríamos un balance? Porque dentro de una de las cosas que me gustó del discurso de ayer de Casado es que dio un repaso a una de las mayores mentiras que se han dicho. Mira que se están diciendo mentiras a todas horas. Pero esto de que Europa reconocía lo bien que lo estaba haciendo España, yo creo que es bate casi todas las marcas de la canallería, vamos, porque esto es una canallada. Y el repaso que dio, acudiendo además a la prensa progre internacional, fue brutal. Pero yo veía que por un oído le entra y por otro le sale. Que a este le da igual lo que le digas. Yo no sé si desde cerca, que en el Parlamento parece que no, pero se ve a la gente muy, muy de cerca. Casi demasiado cerca.
Y como somos muy pocos estos días, pues nos vemos incluso mejor, ¿no? Yo en primer lugar quiero mandar un abrazo a las familias de los casi 22.000 víctimas del virus, 22.000 que sepamos. Mandarles un abrazo, afecto, apoyo y también nuestro compromiso y el compromiso también con todas las personas que están luchando en primera línea, cuyo sacrificio y heroísmo en estos momentos son conmovedores y nos interpelan a todos, yo creo, ¿no? Y respecto al pleno, mira, yo daría un resumen, ¿no?, a los oyentes de cuatro o cinco cosas importantes que pasaron ahí. En primer lugar, hablemos de la ocultación de los muertos. Pablo Casado tuvo un gesto muy importante, que fue, al subirse a la tribuna, pedir un minuto de silencio por los muertos.
Por cierto, a mí me pareció que no quería de ninguna manera hacerlo la presidenta del Congreso. ¿Fue así?
No sé si lo quería o no, desde luego no lo pidió. Y en otros plenos anteriores sí se había pedido. Se pidió en el pleno del 9, se pidió en el pleno del 15, conjuntamente con el homenaje a Landivino Lavilla y a Enrique Mújica. Y a nosotros nos pareció, y a Pablo Casado le pareció, su obligación moral pedir ese minuto de silencio al subirse a la tribuna. Y yo creo que eso causó, no sé si causó cierto malestar quizás en otros sectores, de que hubiera sido él quien lo pidiera, pero es que eso es una obligación moral. Esa petición del minuto de silencio dignificó a la Cámara, dignificó al Congreso y llenó un vacío moral que se estaba produciendo. El gobierno tiene dos obligaciones esenciales en estos momentos, más allá de las muchísimas otras que tiene en la pura gestión. En primer lugar, es contar bien a los muertos. Es decir, una nación ha de contar bien a sus muertos para rendirles homenaje y también para proteger a los vivos. Yo lo digo una y otra vez, pero es que no me cansaré de decirlo. Y en segundo lugar, tiene que averiguar por qué murieron. Yo he planteado una pregunta en control diciendo, sabemos de qué murieron, han muerto del coronavirus, pero hay que averiguar por qué murieron. Y eso se vincula con la pregunta que me hacías, es decir, España sigue en lo alto, lo más alto de las listas de muertos por millón de habitantes. Tenemos un triple liderazgo, o sea, más muertos, confinamiento más drástico y el impacto económico más severo. Y eso es una hecatombe, eso es un fracaso. Un fracaso que no es el fracaso del Estado, como pretende decir los nacionalistas, ni como pretende decir también la izquierda, dicen el fracaso del sistema, en eso coinciden. Es el fracaso de un gobierno de izquierdas. Ese fue el primer...
De extrema izquierda, hay que decir.
Sí, de izquierda a extrema izquierda, ¿no? Un gobierno de coalición.
Social comunista, apoyado por separatistas.
Eso fue la primera escena, digamos. Luego hubo otros tres momentos, o cuatro, diría, muy importantes en el pleno. En primer lugar, hasta tres veces Pablo Casado le preguntó a Pedro Sánchez si iba a pedir un rescate a Europa. Tres veces. Porque el día anterior, en el Senado italiano, el primer ministro italiano reveló que aparentemente España iba a pedir un rescate europeo. Y Pablo Casado se lo preguntó tres veces y no contestó. Y eso es una cuestión que queda ahí pendiente y es una cuestión importantísima, crucial para el futuro económico y social español. La segunda cuestión, la devastación sanitaria, o la tercera, si queremos. Varias veces también le preguntó Pablo Casado a Pedro Sánchez por para quién eran esas comisiones del fraude de los tests y las mascarillas. Todos los días, habéis visto, vamos descubriendo nuevos aspectos de los vodevilles, de los tests, de las mascarillas, empresas fraudulentas, empresas sin licencia, con sobreprecios. Le preguntó varias veces para quién eran esas comisiones, el fraude, los precios y las mascarillas, y tampoco contestó. Y esto es una cuestión no solamente por presuntas sospechas de que pueda haber corruptelas, como dicen algunos, ¿no? También está vinculado con algo tan esencial como la mera gestión de la protección de los sanitarios. Es decir, uno de los inmensos dramas que estamos viviendo es que estamos mandando a personas a luchar en circunstancias durísimas, desprotegidas. Y es inasumible y dolorosa esa desprotección del personal sanitario. Es pavorosa, debo decirlo. Y hay denuncias de los colegios de médicos, se personan como acusación particular. El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir para exigir al gobierno que se asegure que les dé los medios adecuados. Estamos hablando de que el 15% más o menos que sepamos de contagiados son personas que están trabajando en el sector sanitario, ¿no? Eso es inaceptable, inasumible. Y eso significa pura desprotección. Y una vez más, la izquierda, que se erige en, digamos, en la encarnación del Estado protector, protección social, dicen escudo social, proponen, lo cierto es que están dejando a los trabajadores más vulnerables en el momento más crítico a los pies de los caballos. Esto es orfandad social lo que están provocando. Tercer lugar, ataque a las libertades. También le preguntó Pablo Casado, y no fue el único, quién ordenó a la Guardia Civil para seguir las críticas al gobierno. O sea, ¿cómo es posible ordenar a la Guardia Civil perseguir la crítica al gobierno? Pues tampoco se contestó esa pregunta. Y por último, y con esto acabó mi resumen del pleno, un asunto importantísimo, la desescalada. Un compañero mío, secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, le preguntó al ministro de Sanidad sobre qué planes de desescalada hay en España, como tienen todos los países europeos en estos momentos, es decir, un plan de salida a partir de una radiografía precisa de la situación de la pandemia. Y le preguntó concretamente, ¿cómo y cuándo van a llevar ustedes a cabo el desconfinamiento? Y la respuesta del señor Illa fue, no voy a responder a preguntas que a fecha de hoy no tienen respuesta. Es decir, no hay un plan de salida. Como no había un plan contra el virus, ni lo hay, es que no hay un plan de desescalada. Y eso explica lo de los niños, los bandazos de un día del otro, los criterios que se cambian en función a expertos, que supongo son expertos también cambiantes. Los del sábado no son los mismos que los del martes por la mañana, ni los del martes por la mañana los mismos del martes por la tarde, ¿no?
Bueno, más que nada porque se están infectando continuamente. Como no pues guardan ni cuarentenas ni cosa parecida, se pasan la vida entrando y saliendo del Ruber Internacional.
Sí, pero fíjate, el gobierno se escuda detrás de expertos. Los expertos toman decisiones, claro, los expertos van cambiando sus decisiones de mañana a la tarde. Sí. Escudándose en los expertos que no dan rinden cuentas ante nadie. Nosotros hemos pedido desde el grupo parlamentario que comparezcan los expertos, presuntos expertos, porque su eficacia en esta crisis ha sido, en fin, está ahí para que todo el mundo lo analice. En los datos que he relatado al principio, el país con más número de muertos, más contagios, más confinamiento, es decir, una operación desastrosa en la gestión. Y este es el balance que te puedo hacer de ese pleno.
Bueno, alguna vez he pensado, porque Galdós, de hecho, una vez se hizo diputado por Puerto Rico, más que nada para ver desde dentro cómo funcionaba el Parlamento. Luego no iba más que a la mitad de las cosas, nunca estuvo en Puerto Rico, etcétera, ¿no? Pero ayer me parece que lo hemos hablado alguna vez, digo, bueno, y este psicópata, porque yo creo que es un pobre enfermo, yo creo que este es un señor que es que está muy mal, lo malo es que está nada menos que a cargo de la seguridad de los españoles. Este tío, ¿por dónde va a acabar saliendo? Porque es que es un poco difícil saber por dónde va a derivar el comportamiento de un tío que habla, que hable él de empatía, que es un hombre de piedra Pómez. Y bueno, yo no sé la cara que él ponía. Vi algunas muecas que hacía ante Abascal y ante Pablo Casado. Bueno, eran muecas de un tío que está muy mal de la cabeza, ¿eh?
Bueno, él es una persona que su principal característica creo que es el narcisismo, ¿no? Y entonces no encaja bien la crítica y se retuerce, no es capaz de mirar a la cara al orador, Eso sí me lo pienso, porque yo estoy del otro lado y veo, ¿no? Usted, si es presidente del gobierno, usted mire la cara al orador y aguante la crítica, porque esa es su responsabilidad. Y luego usted se subirá a la tribuna, porque además tiene el último turno de palabra y podrá contestar y podrá cerrar el debate, ¿no? Pero sí, vamos a hacer, yo creo que en estos momentos, a ver, por resumir algunas cosas también, ¿no? Estamos los españoles sí, confinados en casa, pero también estamos confinados en un gobierno aciago, eso es verdad. Estamos confinados en la incompetencia de este gobierno, y estamos confinados en la censura, y estamos confinados en la mentira, ¿no? Pero también digo que nos vamos a liberar de eso, ¿sí? Y que la fortaleza española y la movilización española y la voluntad española de seguir siendo una democracia adulta sigue en pie. ¿Y por qué lo digo? No solamente por, en fin, voluntarismo ni por carácter, que también en parte ayuda, es decir, ser inasequible al desaliento, tener como lema principal que por mí no quede, todo eso ayuda, ¿no? Pero lo digo porque hemos conseguido una batalla muy importante, hemos conseguido ganar una batalla importante que no estaba previsto que fuéramos a ganar, que es la reapertura del Parlamento en dos fases. Primero, que se reabriera el Congreso, que estaba cerrado prácticamente a cal y canto, y segundo, que esos pactos de Moncloa, de la reconstrucción, es decir, esa especie de democracia orgánica que nos estaban preparando, que nos estaban emparedando entre la democracia orgánica y los presuntos comités de expertos, se haya caído. Y que ha quedado demostrado que en democracia la única mesa de construcción o reconstrucción es el Parlamento, que aquí no caben experimentos cesaristas ni mesas extraparlamentarias. La democracia sin adjetivos se impone a la democracia orgánica, como he dicho. Pactos, si los hay, serán en la carrera de San Jerónimo. Y eso es una batalla importante, es decir, traer al terreno del Parlamento, que es de la representación nacional, la representación de todos los españoles, el debate público y político sobre esta cuestión. Y ahí nosotros, ayer, o anteayer, el martes por la tarde, en la Junta de Portavoces, y ayer se lo distribuimos a los grupos parlamentarios, hemos planteado una propuesta concreta de cómo tiene que ser esa comisión. Es decir, esa tiene que ser una comisión, yo no utilizaría la palabra reconstrucción, salvo que por reconstrucción entendamos, digamos, lo que viene después de la destrucción causada por la convergencia fatídica entre la izquierda y el virus, ¿no? O sea, yo prefiero la palabra recuperación. Yo creo que esa comisión tiene que abordar tres grandes ámbitos, que son la sanidad, por supuesto, la economía, porque la devastación económica va a ser profunda, y las libertades públicas, que es otro capítulo esencial que tenemos que proteger en los próximos tiempos y ahora. Y luego hemos planteado que esa comisión la pudiera presidir el Partido Popular, lo cual a alguno le puede parecer un asunto frívolo. Estos quieren una presidencia de comisión, pero es que no lo es. Somos el primer partido de la oposición. En el Senado hay otra comisión importante que se va a encargar también de estos asuntos, que es la Comisión de Comunidades Autónomas, que la preside un socialista. Y para mantener ese equilibrio nos parecería razonable que se mantuvieran el PP presidiendo en el Congreso y el Senado el PSOE. Y esa comisión es la que tiene que trabajar, evaluar. Ahí tienen que comparecer, por ejemplo, los, no sé, profesionales médicos, los del Colegio de Médicos, asociaciones distintas, gente de los autónomos, no sé, Lorenzo Amor, por ejemplo, que tiene una posición nítida y clara de lo que habría que hacer para no destruir el tejido de los autónomos españoles. O sea, en esa comisión tienen que venir, tiene que ser abierta y transparente todas las personas que pueden, primero, que están sufriendo el impacto, no solo sanitario, sino económico y social y de libertades, sino también todas las personas que pueden asegurar que España, insisto, se vaya a poner en pie. En pie por
bueno,
sí misma.
Déjame que le pase la palabra, porque yo empecé con un afán muy franciscano de estamos confinados, pero al final la cabra tira al monte, no quiero abusar, y tú tampoco debes abusar porque Vieto Ruido, aunque me da la impresión de que no te va a poner muchas dificultades, pero al menos su obligación es intentarlo. Sí, Vieto, bueno. A ver, bueno, luego
yo,
Carmelo,
es que tampoco,
en el orden que quieras.
Yo tampoco creo que el periodismo necesariamente sea en poner dificultades al interlocutor, sino
depende
en que el oyente ya por eso, pero que el oyente reciba la mayor información veraz y pueda hacerse una visión. Sí, yo lo que quería preguntarle es, a mí me pareció un éxito y un acierto de Pablo Casado llevar esa mesa que se pretendía hacer en Moncloa en pie de igualdad entre Compromís y el Partido Popular, llevarla al Congreso de los Diputados, que haya luz y taquígrafos, que además la proporcionalidad de la representación esté clara, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento se va a tener que levantar el Partido Popular? Es decir, ¿hay algún momento en que probablemente las líneas no se pueden traspasar? Yo tengo la sensación de que no se le puede dar un cheque en blanco a estos señores, donde efectivamente, y termino la pregunta, en el fondo de todo está, hay que pedir un rescate. En enero o febrero habrá que bajarles las pensiones a los pensionistas, el sueldo a los funcionarios, y que sea también el Partido Popular corresponsable de esto.
A ver, en el Congreso nosotros no tenemos que levantarnos. El Congreso es nuestro sitio, nuestra casa, y ahí ejercemos nuestro deber, que es de representar de la mejor manera posible y que sepamos a los españoles. Y ahí se vota. Nosotros votaremos distintas iniciativas y adoptaremos una posición clara sobre esas iniciativas, favorable, contraria, la que sea, en función de lo que estemos debatiendo. Y esa es la enorme virtud que tiene una comisión de recuperación, llamémosla así, frente a un pacto de la Moncloa que, insisto, era un experimento cesarista y no transparente. En cambio, el Congreso es transparencia y es votación. Y cada uno se retrata respecto a lo que defiende y lo que quiere. Y ahí vamos a estar. Y yo espero que estemos todos los grupos. Y ahí se verán las diferencias entre nosotros y también las similitudes que pueda haber, los consensos que se pueda alcanzar. Consenso que tiene que ser fruto de una deliberación adulta y difícil y a veces tensa, no pasa nada, la unidad no se impone, ni se exige, ni se decreta. Esto quería el gobierno, unidad, te ordenaban prácticamente a gritos. No, la unidad nace cuando nace de una deliberación y de un debate. Eso es una democracia y eso es una ciudadanía que es mayor de edad, ¿no? Y ahí esa es la situación. Con lo cual, ahí nos veremos en los debates parlamentarios, que es donde nos tenemos que medir cada uno y donde los ciudadanos nos pueden ver y juzgar.
Carmelo.
Yo tengo un par de dudas, Cayetán. Antes que nada, muy buenos días.
¿Qué tal, Carmelo?
La primera es sobre esta comisión de la que estás hablando y que yo creo que yo, desde luego, y me parece que mucha gente, vemos muy difícil que se llegue no a un pacto, sino a ningún tipo de pacto. Es decir, con este arco parlamentario que hay hoy en día, yo realmente no veo qué puede haber, qué punto en común puede haber para un momento, ni siquiera para un momento como este. Y luego te hago ya otra pregunta. Ayer muchos escuchamos a Casado, antes lo comentábamos en la tertulia, nos gustaba lo que decía, pero creo que mucha gente pensó que la consecuencia lógica de ese discurso era votar en contra. Se puede entender, hemos comentado también de alguna forma por qué el PP vota a favor de estas prórrogas del estado de alarma, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántas prórrogas va a estar el PP apoyando unas medidas que, como estamos viendo, su traslación a la práctica al final es un desastre?
Pues mira, te contesto la fácil primera y la difícil después. La fácil es la primera que me has hecho. En una comisión, insisto, se vota no por unanimidad. No estamos obligados a apoyar todos esos dictámenes. Cada uno tomará posición, es decir, puede haber unas decisiones que esa comisión adopta o un dictamen con votos particulares. Imaginaros que, no sé, todos, un gran grupo de diputados o de grupos parlamentarios, de partidos, nos ponemos de acuerdo en algo y hay algunos partidos que no están de acuerdo, pues emiten su voto particular y queda retratado así. Y luego eso se puede elevar a pleno y votar en pleno. Es decir, eso es como un funcionamiento normal parlamentario, donde se ven mayorías, minorías, etcétera. Y ahora, respecto a lo otro, mira, sobre qué votar en la prórroga es una cuestión difícil. Y en política hay decisiones siempre muy difíciles que hay que tomar, y esta es una de ellas, y ha sido una de ellas. Una decisión que requería de una reflexión serena, adulta, como digo muchas veces, y difícil también. Se podría haber votado abstención, se podría haber votado no, o se podría haber votado sí, que es lo que votamos nosotros. Y yo te puedo decir lo que creo que es lo que inspira el voto nuestro de ayer y de los anteriores. Por decirlo de alguna manera, mira, es decirle al gobierno, mira, yo repudio prácticamente todos tus hechos, tus mentiras, tu incompetencia y tus ataques a la libertad, pero valoro tanto la vida de mis compatriotas que voy a votar que sí. sí a que el impresionante sacrificio de los médicos y enfermeras valga la pena, sí a que, por ejemplo, el Palacio de Hielo no vuelva a ser una morgue, y sí a que los enfermeros, perdón, a que los enfermos y los infectados vuelvan a casa y no pasen a engrosar ese agujero negro de muertos sin contabilizar. Porque es verdad que en este instante en España no estamos para levantar el confinamiento total hoy. Y por eso nosotros votamos que sí.
Bueno, yo creo que por la misma razón se podía haber votado que no.
No, Federico, porque si nosotros votamos que no, eso significa que consideramos que hay que levantar el confinamiento inmediatamente.
Bueno, esa es,
y yo considero que hay que levantarlo con un plan de desescalada
con este gobierno,
que es el que gobierno no tiene. Ah, pero es que yo no puedo levantar el confinamiento con mi voto diciendo ahora salgamos todos, porque eso, insisto, es hacer que el sacrificio de tanta gente no valga la pena y que pone en riesgo decir, bueno, Palacio, lo que he explicado hace un momento.
No, no, si yo votar, estoy, y estamos, y hemos dicho además, yo creo que es verdad que la posición del PP es bien difícil, porque es el primer grupo de la oposición, porque los medios audiovisuales, gracias al Partido Popular durante muchos años, pues están en manos de la extrema izquierda, ni siquiera de la izquierda, y que es muy complicado explicar las cosas cuando te están tergiversando todo lo que dicen. Bueno, a Vox lo quiere meter en la cárcel directamente, o sea que aquí cada cual lleva lo suyo. Pero la pregunta del hasta cuándo es inevitable y se la va a hacer la población. Lo que yo no sé es cuándo. Porque,
bueno, mira,
pero evidentemente es muy, muy fastidioso. Yo no sabría, sinceramente, no sabría explicarlo, y entiendo que se tomaran las dos posiciones, la que tomó Vox y la que tomó el Partido Popular. Lo entiendo. Pero al mismo tiempo entiendo que esto necesariamente tiene que tener una fecha de caducidad, porque es
sin
que
duda
no se puede hacer peor.
No, eso sin duda, y la tendrá. O sea, no dudemos ni un solo segundo que la va a tener. Vamos a salir del desconfinamiento cuando la situación... Y yo creo que si empujamos en la buena dirección, tendrá que ser antes de lo que las previsiones frívolas del gobierno lanzan a veces al aire. El otro día escuché a Yolanda Díaz, ministra nada menos de Trabajo, soltar que, bueno, algunos áreas y sectores podrán reincorporarse a la vida en verano y otros, hostelería, compañía, en Navidad. Eso es destructivo, decir una cosa así, cuando no lo tienes claro. Eso causa un impacto brutal en las esperanzas, expectativas, cálculos, proyectos vitales de millones de personas. Y eso no se puede hacer. Por tanto, en esta fase que nos en la que entramos ahora, en los próximos 15 días, yo creo que la presión que tenemos que hacer todos, a mí, insisto, haciendo la referencia que hacías anteriormente a los medios de izquierda, que a mí me da absolutamente igual lo que digan de mí esos medios o lo que digan de nuestro partido. O sea, no me importa nada su juicio sobre nuestras decisiones. Lo que sí me importa es tomar la decisión correcta. Y por eso te digo que, basado en hechos y basado en la sensación que nosotros tenemos, en la percepción, y creo que científicamente o más o menos consensuada, de que levantar el confinamiento hoy hubiera sido un error, ¿vale? Ahora, también lo digo, esto efectivamente tiene que tener una fecha de caducidad y en un plazo corto. Corto, y tiene que haber un plan de empezar a levantar el confinamiento por sectores, por áreas, por territorios, dijo el presidente del gobierno, no sé exactamente por qué. Y eso es responsabilidad del gobierno ponerlo en marcha. Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo. Hoy leí en la prensa que Madrid ya está montando su plan de desescalada.
Hombre, claro, como tengo que montar todo, y ha desmentido las cifras.
Montó sus hospitales y ahora están montando sus planes de desescaladas, y ahora están las autonomías, cada una de ellas, gestionando ante el vacío absoluto del Estado. Pero eso se tiene que hacer. Yo creo que la presión la tenemos que poner ahora sobre el plan de desescalada, para poder levantar cuanto antes el confinamiento y para no destruir del todo la economía. Porque esa es la otra gran cuestión aquí. Cuanto más se alarga el confinamiento por la ineptitud del gobierno, más se destruye la economía a medio y largo plazo, ¿no? Es una operación catastrófica.
Vamos a tener ocasión de debatir esto, porque, por desgracia, yo esto no le veo ninguna salida, ni buena, ni bonita, ni desde luego barata. Pero en todo caso, sí tenemos que seguir debatiendo. También creo, como Vieito, que ha sido un éxito impensado, por cierto. Yo creo que casi nadie creía que pudiera salir lo de devolver al Parlamento lo que es, que es la soberanía nacional, si es que reside ahí la soberanía nacional, y que a lo mejor pues hay suerte y se acaban entendiendo los partidos nacionales, que al final es la madre del cordero. Pero bueno, lo iremos viendo con él en muy pocos días, y tendremos ocasión de debatirlo. Muchas gracias, Cayetana.
Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.